Igual siempre también está bueno tener amnesia selectiva. Porque me he encontrado con un montón de gente en eventos. Sí. Pablo, ¿cómo andás? Y yo digo, lo conozco de algún lado, la conozco, no tengo la menor... Y sé que lo conozco, no sé el nombre, no me acuerdo de los nombres, pero no tengo la menor idea en qué momento... ¿Quién es? Y me habla como si hubiese dormido conmigo la noche... Y le seguís la conversación y, sabe, y la otra persona, yo creo que en un momento se da cuenta que no te acordás de nada.
Sí. Ahora, ¿cómo cuesta decir no me acuerdo? Me pasó este verano.
Y de quien sí nos acordamos y que siempre, todos los martes está con nosotros y que así como Ari Galetti es el venenito en la cabeza cuando vamos a sacar dinero, cuando vamos a poner en boludeces y no, porque Ari se va, no
se va a enojar.
Se va a enojar, no va a retar, no sé, le tengo que mentir, no tengo que contarle. Bueno, pasa lo mismo de este lado, porque cada vez que estoy comiendo ahora estoy pensando si los nutrientes, si los minerales,
igual
si
no
las
es
proteínas.
Igual no es tan rigurosa como
No, es menos rigurosa, pero tiene su carácter, tiene su carácter. Alue, bienvenida.
Hola, buen día.
Buen día.
Sí, ya los está escuchando desde antes, ¿eh? Ya tengo cosas para decir.
Ah, bueno. Adiós, Alue. Gracias por haber venido. Qué rápida fue tu sección hoy, Alue. Todo lo que dejaste para nosotros nos ha marcado. Adiós. ¿Qué escuchaste que querías orejearnos?
Nada, mira, estos términos, ¿no? Como me la di en la pera, no como hasta no sé cuándo, agua con limón... Esto que te escucha vos, ¿eh?
Ah, muy bien. ¿Está mal el agua con limón?
No sé si el agua con limón está mal, sino el hecho de que pensamos en que hay que compensar. No sé cómo lo viven ustedes y después yo les digo lo que me parece.
Yo sé no. Que si me voy a extralimitar, me tomo una pastilla preventiva.
¿Viste? Mirá ese nivel.
Con la B larga. ¡Tac! Antes del desarreglo, la pastilla.
Vos pensás que con eso ya podés arreglarte completamente. No, que aparte, la pastilla es como la mano de Dios en el estómago.
No, hay una que viene en gotita también.
Vos pensás que tomás eso.
Le das un sorbo.
Vos pensás que tomás eso y adentro tenés la mano de Jesucristo que te está diciendo, te estoy sanando todo el desastre que estás haciendo.
No, pero me hizo reír al huevo porque, claro, uno hace desarreglos.
No, a mí me pasaba el viernes que me animé a encarar. En esta fascinación que tengo siempre por cocinar, dije, bueno, me encanta el ceviche, en la semana hablamos mucho del ceviche, voy a animarme a hacer ceviche, lo hice y le decía a Alue, ¿es una comida con mucho nutriente el ceviche, Alue?
Sí, en realidad es una comida saludable siempre y cuando se mantengan bien las condiciones de higiene, que el pescado esté fresco y demás, porque es como... el riesgo, ¿no? A mí, sinceramente, me da mucha impresión, pero bueno, mucho estudio de bromatología encima, quizás. No puedo separar, pero sí, o sea, porque es pescado crudo, ¿no? O sea, por eso me refiero.
Pero me encanta. Igual son esas cosas que uno por ahí duda de si la lima y el limón estará cocinando esos pescaditos en algún momento, pero bueno, no sé cómo saldrá todo bromatológicamente hablando, pero me encanta. Lo que pasa es que el sábado, reunión con amigos, que no nos veíamos hace mucho, nos juntamos en casa y hice distintos formatos de hummus y después,
mirá,
que hasta ahí era la parte sana. Y después llegaron los tallarines.
Después el desarreglo.
Después llegaron los tallarines con pesto y con boloñesa. Ahí ya empezamos con el desbarajuste. Y siempre eso no es acompañado con agua mineral. Y el domingo llegaron las Pascuas, donde soy una persona que no come dulces, pero como todo el resto. Entonces me comí todo el resto. Y ayer cumpleaños de hijo. Entonces cuando terminó el cumpleaños dije, bueno... Terminé con viernes, sábado, domingo y lunes. Tengo que. No sé la manera que voy a tener que compensar.
Está naufragando el barquito, está naufragando. Sí,
estoy en medio del tsunami y no sé para qué lado de la costa ir.
Pero mi pregunta ahí es: ¿en relación a qué lo pensás? ¿Porque te sentís mal?
No, me sentí mal el domingo a la noche porque en un momento me encontré. Jugando al truco en familia con una copita de vino tranquilo, pero no es que tomé 2 litros de vino, no, tomé poquito, tomé 2-3 copas y nada más que eso, y son esas reuniones que a mí me encantan, tranquilo, familiares, muy largas, que empiezan a las 12 del mediodía y son las 7 de la tarde y estamos en familia, sí, o un drogo, haciendo algo, entonces 3 copas de vino en 7 horas no existe. Pero en un momento me han convidado café, que también tomé, y tenía, y después otro me convidó mate. Entonces, esa mezcla.
Las tres cosas en simultáneo en algún momento, ¿no?
Sí. Estaban. Hígaderilmente, esas tres cosas yo creo que afectaron algo en mi cuerpo. Que el domingo a la noche estaba. Sentía como. Así, no retorcijones, pero sentía como pequeños estruendos en la panza. Y sabía que venía un día más. Donde fue sano ayer, igual, una bondiolita, o sea, así, tranquila que hizo mi hijo, con una picada de entrada. Pero ya está, ya está. Ahora viene.
¿Pero durante el día?
No, el día. Soy alguien que come siempre frutas y verduras. Coma la comida que coma, siempre tiene que haber una ensalada. Soy de comer mucha ensalada. Ayer, ponele al mediodía, fue un atún con tomate y no me acuerdo qué otra cosa más le puse al mediodía. O sea, fue muy tranquilo, muy sano.
Mucha gente no come después y no come antes. Que yo siento que alguien en la mesa es de stock, que dijo que se tomaba antes la pastillita. Esta cosa es no comer todo el día porque sabes que vas a ir a tal evento, porque querés tener como la panza lista para poder comer más.
E igual es tremendo porque conozco un montón de personas, que no sé si es el caso de Damián Zárate, conozco un montón de personas que a la noche van a ir a un lugar a comer y durante el día comen poco, no sé si es para tener más hambre, si para cuidarse y a la noche destrozarse, cosa que es extrañísima, me cuido todo el día para romperme a la noche. Mi idea es, cuando voy a un lugar y sé que voy a comer, y que no es romperme, no me interesa romperme en la vida nada, pero sí... sé que a veces alguna mezcla de comidas o hay días que algo te cae perfecto y otro día te cae horrible y decís, bueno, no sé.
Lógico.
Es porque comí otras cosas, obvio. Porque el estado de ánimo, porque dormí, no sé, cosas que les pasan al físico.
Yo creo que también va a depender de nuestro sistema digestivo, cómo funciona en esa etapa de la vida, cómo viene estando. Entonces también hay personas que son más delicadas en relación a que frente a algunas comidas les caen más pesadas que a otras, o que son ocasionales esos episodios, por ejemplo, cuando sé que voy a comer muy pesado, y que en algún punto esto de, no sé a qué pastilla o qué gotita se refería, pero en algún punto no sé si está del todo mal encuadrándolo en, che, si yo sé, eso es, a veces se hace como un rescate previo, no sé, de enzimas digestivas indicadas, o una tintura madre, que a veces hasta la venden en la farmacia, pero con otro nombre genérico, que son como extractos de plantas que lo que hacen es ayudarnos a digerir mejor. Pero a mí lo que me interesa es tratar de traer esto de desde un lado de desde la previa y el post, ¿no? Como de cómo pienso esa comida, porque quizás, como hablamos en otras ocasiones, no es algo que a ustedes les pasa, de que lo piensan desde no voy a comer en todo el día, por ejemplo, porque sé que tengo la comida, pero no porque pensando en cómo se me va a ver la panza. Por ejemplo, esto es muy común en las mujeres, pero también, sobre todo en el ámbito, no sé, de medios, de modelaje, de no comer previo para que tengas como el vientre más plano, por ejemplo. Y por otro lado, la compensación desde la mirada de la restricción. No tanto desde, che, me duele la panza o me siento pesado, que podemos hablar también de, o sea, me parece interesante hablar de ese punto, sino tanto esta cosa de, bueno, no como, y estas frases que tenemos totalmente naturalizadas y que no son malintencionadas, pero que a diferentes personas le gatillan diferente. No, bueno, no como de acá a un mes o me tengo que volver caminando. Es como que naturalizamos el dietar automáticamente. ¿Se entiende a lo que voy?
Sí, a mí me pasa de ponerle, si tengo una cena a la noche, en el formato que sea la cena, por el motivo que sea, mi actividad en el día es exactamente igual a que si fuera a cenar a mi casa. Lo único que voy a hacer, es que es obvio, si estoy en la radio y me quedo tarde, no me voy a comer un sándwich o dos sándwiches de miga a las 7 de la tarde, si sé que, no sé, a las 8 tengo que estar en algún lugar, porque voy a ir a cenar a un lugar donde no voy a tener hambre. Pero... tampoco lo hago cuando me voy a mi casa. Entonces, yo sigo mi situación habitual del día y si voy a cenar, sé que voy a cenar y que va a ser un momento especial, si fue una invitación con amigos, una cena en familia. Y me gusta la situación de cenar. Sí sé...
Es un pensamiento sano.
Sí, sí, pero a mí es una situación normal, nada más que le pongo el complemento de es con amigos, es en familia, es un cumpleaños, es un evento, lo que sea. Pero sí conozco personas que se van planeando el día en base a esa cena, como si esa cena fuera que le cambia la situación corporal. Sí, bueno, vas a comer cuídate, no te destroces, porque estás cuidando de todo para destrozarte después.
Sí, pero por eso digo, como que también estamos acostumbrados a hacer esos esas compensaciones y que, digamos, somos un país en el que tenemos muchos casos de trastornos de la conducta alimentaria y también estos desórdenes, ya sea hombres y mujeres, si bien la tasa es más alta en mujeres, de vivir compensando. Digo, como esto que vos decías es un pensamiento sano. Vos pensás que quizás una persona que vivió haciendo esas compensaciones o que años de dietas y no dietas, porque digo, lo tenemos totalmente normalizado, está capaz todo el día pensando en que como va a tener la cena o como va a ser Pascua, si va a haber chocolate o va a haber mucha comida, entonces ya eso le va a afectar el peso y gasta mucho tiempo y su salud mental pensando en si lo va a comer o no. De hecho, a mí hace unos años que me lo cuento como más de como experiencia personal, de que de haber sido como una adolescente y una joven un poco atormentada con la cultura de la dieta, me pasaba que pensaba, bueno, si este fin de va a haber, no sé, Pascua, si yo sé que voy con mi familia y se come un montón y después una comida viene la otra y el postre, yo ya estaba atormentada pensando, uy, esto voy a romper la dieta. O esto va a influenciarme en el peso. ¿Y sabes cuándo noté la diferencia? Cuando pasaron los años y, no, y eso, por mucho trabajo, obviamente, no me pasó. Y yo dije, wow, es tipo, qué rico, voy a comer un huevo de Pascua.
¿No es estresante?
Antes.
¿No es muy estresante el sufrimiento preparatorio para ir a comer?
Obvio. Es que el tema es ese, que es tan estresante y por eso tiene que ver con la salud mental, pero que lamentablemente vivimos en ese loop. Por eso a mí cuando se habla en medios sobre estos temas, me parece como importante, digo, incluso si uno no tiene ningún desorden alimentario, poder cuidar o como cómo nos hablamos a nosotros o con qué palabras nos referimos al comer. Sobre todo como pensando en lo cotidiano, ¿no? Como en esas cosas de que justamente pues afecta mucho nuestro bienestar, aunque lo tengamos naturalizado. Por eso muchas veces somos los profesionales de la salud los que aparecemos en notas diciendo cuántas calorías tiene el turrón de Navidad. Y eso es algo que hay que como desterrar, porque en algún punto no solo que vos terminás como aumentando todos estos pensamientos que la gente ya tiene o estas costumbres que tiene. Después obviamente está este punto que yo te decía en relación a lo digestivo, que no tiene que ver directamente con la conducta alimentaria, o sea, en una parte, ¿no? Pero digo, en relación a capaz lo que hablaba recién, sino de, che, pará, qué necesidad de siempre que haya una comida abundante, te la des en la pera y que eso tenga un costo en tu salud digestiva, aunque vos no lo veas directamente. Como que pensamos que el síntoma que afecta comer, y no lo digo solo en eventos, digo, hablando en lo cotidiano, pensamos que el síntoma es solo, no sé, diarrea, constipación, vómito, náusea, dolor de panza. Y en realidad nuestra microbiota tiene que ver con toda nuestra salud metabólica, inmunidad, digo, como pensarlo de un todo, ¿no? Pero justamente una comida o unos eventos de un fin de semana no hace a mi microbiota final, pero sí la cotidianidad. Si yo después restrinjo o no como o vuelvo a comer mal porque compenso y pienso no debería comer, entonces después vuelvo a desordenar mis comidas, es agotador ya de contarlo. Mirá,
el sábado en esta reunión con amigos, uno de mis amigos va a una nutricionista, bajó un poquito de peso, pero me estresó solamente escuchar el relato de que su nutricionista desde ahora en adelante, desde hace un tiempo, presta mucha atención en la tabla de calórica de cada... Se me va el hambre.
Claro, no.
Si yo tengo que pensar en la tabla calórica de cada cosa que voy a comer en mi vida, voy a tomar, inyéctenme suero. O sea, no piensen que voy a, no piensen que voy a hacer eso. Y me parece como muy estresante que alguien te diga, no, bueno, fíjate en la tabla calórica de cada cosa y sacá una cuenta. No quiero sacar cuentas, chico.
No.
De verdad me quema la cabeza hacerlo. Ya bajé de peso con esa situación, con pensarlo.
Lógico, y que a veces no funciona encima para bajar de peso o genera mucho rebote de peso, que es así donde, a ver, muchas personas han pasado por malas, hoy lo vemos como malas experiencias con el diario del lunes. Lamentablemente sigue sucediendo en Corea. Hay que ver cada caso en particular, ¿no? Pero digo, hay que pensar en que hay que tratar de desterrar como esa mirada tan centralizada en las calorías o en el peso y poder ver en la salud de forma integral. Justamente por eso no hace a tu salud que el fin de semana hayas comido pesado, desordenado o con muchas calorías, porque la idea es que vos en tu cotidiano puedas implementar algunos cambios alimentarios y que incluyas como importante la conducta alimentaria. Porque si vos decís, che, no sabes, me puse las pilas y estoy contando las calorías y ahora bajé de peso, eso no es sostenible, eso no es un hábito saludable, aunque venga la indicación de un profesional de la salud. Porque el tema es, ¿qué pasa con esa persona después? Uno puede aprender mirando las etiquetas, o sea, es muy interesante, yo lo hago muchas veces en las consultas, en los talleres, pero el tema es en un contexto, ¿para qué le enseñas a esa persona que mire? ¿Y para qué vas a fijarte si tiene más o menos calorías o más o menos proteínas? Que ese es otro tema para otro día que me parece que les va a interesar a ustedes, como el boom, porque tiene que ver mucho como con la publicidad hacia los varones en relación a todo tiene que tener proteínas, ¿no?
¿Existe eso de la saciedad tarda en llegar al cerebro? Que vos puedes estar lleno,
sí, claro,
pero te lo baja al dato el cerebro 20 minutos después. ¿Cuánto tiempo es?
Que los ojos siguen comiendo.
Claro, que vos seguís comiendo y ya estás lleno, pero el cerebro todavía no te lo contó.
Mira, no sé exacto, o sea, la cantidad, o sea, te mentiría si te digo sí, son 20, son 10, son 15, y creo que no sé si el cuerpo funciona tan exacto en todos los casos. De todas formas, sí es cierto que nuestro cerebro, porque tiene que ver también con la liberación de determinadas hormonas que impactan sobre el hambre y la saciedad, y además cómo funciona nuestro metabolismo, y porque si está muy desregulado, eso ya deja de funcionar, ¿no? Eso también es algo que hay que pensarlo. La realidad es que sí, si yo estoy pensemos hoy en las redes sociales, ¿no? Si yo estoy comiendo mientras me escroleo, mi cerebro está frente a otros estímulos, no puede terminar como de tener un foco en lo que estoy alimentándome. Obviamente que uno no está siempre comiendo 100% conscientemente, pero desde ya que eso va a implicar en, primero en que no tengo registro de lo que como, cuánto como, si lo disfruto o no lo disfruto, que además me puede, o sea, no terminamos, y digo esto y yo también lo hago, ¿no? Pero digo, no terminamos de dimensionar el impacto que tiene todo lo que vemos en un video, en un estímulo de un video, que eso nos genera una emoción y esa emoción impacta en cómo yo como. aunque sea en ese momento medio inconsciente, por decirlo de alguna forma, pero sí obviamente que nuestro cuerpo necesita un mínimo de tiempo, que no es el tiempo de la vida de hoy, como 3.0, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso se hace tanta hincapié en comer más despacio, masticar, no solo de que también impacta en este caso de positivamente en el sistema digestivo. Creo que también uno muchas veces algo le cae mal o le cae bien según el momento de vida, las emociones, si le pasó algo esa semana, porque tiene que ver también con cómo funciona nuestro sistema digestivo.
Aloe, ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho comer despacio. Mucho, mucho.
Sí.
Como rápido soy, pero no porque me estoy muerto de hambre y quiero desesperación. No sé, mastico rápido, como rápido. Y me encuentro. Tengo mi madre, que igual ya es un chiste familiar. Un día le dije, va a llegar la muerte y vas a estar comiendo. Porque comes tan lento. Es como tremendo.
¿Pero terminamos, por qué?
Porque mi vieja come el sushi y lo corta en cuatro. Imagínate lo lento que come. Es un chiste. Le estoy contando algo familiar. Le mando fotos a mis hijas. Mi hija convulsiona del otro lado. Me dice, abuela, no puedes cortar el sushi. Un pedazo de un
pero
rol de sushi.
Siempre fue así.
Siempre no fue así. Y es imposible seguir su ritmo. No, es inhumano. Yo creo que envejezco. Sí,
no le puedes seguir el ritmo.
No puedo. Me aburre. Te digo, dame un sándwich de miga, dame algo. Dame un chupetín mientras entre bocado y bocado tengo que esperar el bondi. Dame algo para hacer.
Bien.
Dame algo, te hago un crucigrama, algo tengo que hacer. Es imposible. Es el límite. Ese es como el extremo de cómo envejecer, sí, comiendo. Yo voy muy rápido. Soy como Speedy González de la comida. Y todos me dicen, ¿no? Comes muy rápido. Tengo amigos y amigas o familiares que comen a misma velocidad también. Pero sé que como rápido. ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Cuál es la velocidad normal para el mastique y la comida?
Yo nunca me dejo de sorprender con las preguntas que uno se hace al comer, ¿no? Digo, pero no, me parece súper interesante y creo que con lo que vos contabas de cómo comes vos, cómo come tu mamá y cómo lo ven tus familiares es que podamos como visualizar lo complejo que es el comer y la comensalidad en general y cómo depende mucho de cada persona. Y que muchas veces con esto de la era de la información uno busca mucho como cuál es el dato exacto. Como que por más de que yo les pueda contar, bueno, mira, esta es la recomendación, es, o sea, ¿vos eso te impacta de forma negativa? ¿Te impacta en lo social? ¿Te impacta en tu sistema digestivo? ¿Te impacta en tu salud porque terminás comiendo mucha más cantidad en menos tiempo? Digo, no, como que para mí esas son las preguntas que uno tiene que empezar a hacerse. Y también en esto de tiene que ver mucho con la personalidad, con la forma de ser de la persona, con la velocidad en la que habla, que probablemente vos tenés un tono y una cadencia diferente a la de tu mamá. Entonces, digo, también tiene que ver un poco con eso. Obviamente que es una buena, no por eso uno no recomendaría y tratar de aplicar algunas pautas para poder comer más despacio, poder digerir mejor. Es quizás hacer una pausa entre que yo apoyo a los cubiertos, tratar de no tener un estímulo que sea un distractor por fuera de la conversación, ¿no? Y el compartir, el traerme un poco más al momento y ver si eso realmente impacta en mi comer y en mi conducta alimentaria, que por lo que vos contás, quizás no es tu caso, ¿sí?
No, a mí me gusta mi velocidad. Sí, a veces me dicen, oh, ¿comiste rápido? Sí, como así. No es algo que me planteo cuando como. Sí, se nota la diferencia cuando hay alguien en la familia que lleva una actitud.
No, mucho más si es, es mano a mano, estás comiendo con alguien es demasiado lento,
sí, queda rengo.
Y vos sos muy rápido.
A veces me pasa igual. Mi hija me pide a veces, me dice, disculpa que te comí tan... No, primero no tengo nada que disculparte, es tu método y estamos comiendo y disfruto quedarme 6 meses después sentado con mi vieja en la mesa, es algo que amo.
El tema que banque, que vos ya estés por el café y ya está terminando.
Yo ya termino de comer y espero el momento que ya termine para continuar por ahí los dos un ratito después con una fruta y después con un cafecito. O sea, vamos siempre a la par en las comidas que hacemos, pero siempre termino antes.
Ahí abriste la fruta. ¿Es recomendable después de la cena o después del almuerzo?
Es recomendable.
La fruta no es postre.
Mi abuelo la comía antes.
Es recomendable.
Mi abuelo Pancho la comía antes.
Pegado. O sea, terminaste de comerte una bondiola braseada. Y es recomendable que en el momento de
una mandarina. Bocado,
alguien te ponga. Cómete esta banana. ¿Un segundo después o hay que esperar un ratito?
Un comentario que decían de la fruta antes, digo, ahí es la comida antes, a uno de los chicos que ahí habló que en relación a la fruta, ¿la comida antes porque por gusto o por alguna indicación en particular?
Porque le gustaba así, a tu tío,
a tu abuelo. Tío, a tu abuelo.
Mi abuelo decía que la fruta se comía antes, que no era un postre. La comía como una entrada.
Okay. No, postre seguro que no es.
Bien. Y comía con
Fui
un vaso.
A tu casa, me das una mandarina, te mato.
Pará, y comía.
De lado, porque si no se pudre.
Déjame, lávese la boca, señor, váyase de acá.
Y comía
con un comensal exigente.
Y comía con un vaso de leche que se tomaba solo al final, cuando terminó. No tomaba ni un sorbito.
Un cerraro, tu abuelo.
Un italiano. Dice que así era en Italia, yo qué sé. Incomprobable, pero comía una fruta antes, se comía la coca y al final de todo se tomaba un vaso de leche y después sí, un flancito, el café, el puchito.
Está bien.
Bueno, eso tiene que ver con los hábitos también de culturales. Vieron que, no sé, el queso se pone de postre en, no sé, en Francia, también en Italia. Pero en relación, a ver, al cuerpo en sí, si vos comiste un nutriente, no sé, a la mañana o a la tarde o a la noche, se absorbe prácticamente igual. Digo, capaz tenemos alguna excepción, pero digo, es lo mismo. Lo que tiene que ver es antes y después. A veces tiene que ver como cómo absorbemos los alimentos. Entonces, por ejemplo, incorporar algún alimento con fibra antes o durante lo que hace es ayuda a regular las glucemias. El orden en lo que uno come puede también impactar en las glucemias. Entonces, quizás a una persona que tiene alguna alteración metabólica o un riesgo de desarrollarla, se puede pensar en hacer alguna estrategia en relación a eso. También, de hecho, a veces también se trata de no comer la fruta de postre por un tema de, primero, de que quizás la estás comiendo por hábito, no porque tengas hambre, entonces puedes comerla un poco más tarde y que puede como no ayudarte a una digestión más como liviana, por decirlo de alguna forma. Si bien también depende, hay algunos abordajes que son más orientales o que tienen que ver con en la medicina ayurvédica que sugieren, por ejemplo, no comer la fruta después. Pero bueno, por eso digo, como que no hay una única respuesta. Mi sugerencia es que no coman la fruta si ya se llenaron, digamos, que la fruta la puedes comer en cualquier momento del día y que acá traigo una doble apuesta. En realidad el postre no es necesario, es sociocultural.
Ok, yo en relación a esto Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que tomamos cuando comemos. Porque, por ejemplo, hablando de cultura oriental...
Uh-huh. No toman.
No toman y toman... No. Yo tenía una suegra oriental que tomaba un vaso de leche tibia, de
siempre,
agua tibia.
Tu historia, siempre.
Tomaban sí. algo tibio que decían que para la digestión, tal o cual cosa. Eso por un lado. Y después, en relación a la velocidad que decía Pablo, ¿cuánto tendríamos que esperar para que le mande... el bocho la información al cerebro, el estómago la información al bocho, de que esa, a veces comemos sin estar saciados, pero si esperábamos 3 minutos tenemos la sensación de saciedad.
Es un poco, digo, en relación a la saciedad, que encima hoy con el boom de todos los fármacos que hay para bajar de peso, que en realidad lo que hacen es que tiene una implicancia directa sobre la saciedad o sobre, y sobre el hambre, que es un tema interesante traerlo, más, o sea, tratar de pensar cómo como yo en lo habitual y cómo puedo ayudar a mi comensalidad y a mis hábitos y a mi salud, incluso mi salud digestiva, en los tiempos, la cadencia, en qué hago mientras como, ¿no? Cuánto tardo en comer, sobre todo en cuánto tiempo le dedico, si como al pasar parado en la cocina o si me armo un mini momentito, aunque sean 10 minutos, pero de mi momento para comer, sobre todo la gente que trabaja desde la casa, ¿no? Como que esas cosas son importantes. Ahora, y después en relación a la de el agua caliente... Tiene que ver con un tema como de más ancestral y estudio como con pautas que quizás no están estudiadas por la medicina tradicional y que para mí es muy interesante escuchar todas esas recomendaciones. De hecho, a mí me interesa mucho también lo que es la fitomedicina, que se complementa mucho con la nutrición, que yo hablaba esto de, por ejemplo, no sé, cuando tenés... voy a nombrar una marca, ¿no? Que es Hepatalgina, que es eso que capaz nombrábamos antes cuando te das una comilona. Bueno, en realidad la Hepatalgina es una mezcla de hierbas que son tinturas madres, que son plantas medicinales con extractos que han hecho una destilación y que vos las consumís frente a un momento en particular. Así hay miles y que vos las podés incluir en tus hábitos teniendo en cuenta la medicación que tomás porque pueden tener alguna interferencia. Pero digo, como estas cosas que tienen que ver con... capaz no era la tintura, pero era, no sé, una infusión, ¿no? Bueno, tiene que ver con que estas cosas son quizás no de la medicina y la nutrición también tradicional y que para mí es muy interesante como poder incluirlas y que cada uno pueda probar si hay algo de eso que lo beneficia. Pero, y acá me parece algo importante para poder cerrar todo esto que charlábamos, es que si yo voy a incorporar algo de esto es pensar por qué lo estoy haciendo. Como la intención. Lo vi en un video de TikTok. Bueno, pero ¿para qué? Porque muchas veces terminamos como haciendo cosas por el hecho de, bueno, pero siempre el fin es para bajar de peso o porque creo que es la solución mágica o que capaz, digo, bueno, me tomo, no sé, la tintura madre de tal cosa porque Aloe dijo que el cardo mariano ayuda para digerir mejor en frente a una comida abundante, pero después voy y como comida rápida, delivery, no incluyo frutas, verduras, digo, como que busquemos como una coherencia en estas cosas y que démosle lugar también quizás a estas cosas, o mismo son costumbres familiares que las podemos desmitificar, pero también ver si hay algo de eso me hace bien. Eso como puedo decir.
Alu, primero, todas las hierbas que nombraste he tomado infusiones y he discutido con amigos, me dicen, pero me dijiste cardo mariano o diente de león y tienen gusto horrible. Chicos, sepan que todo
sí,
tipo
claro,
de hierbas
tiene gusto amargo.
Son todas espantosas. O sea, si esperan encontrar una gaseosa en el...
Estoy tomando una, mira.
Claro, si esperan encontrar un gusto en un helado de chocolate cuando prueben, no va a pasar, son todas inmundas. Todo lo que esas cosas hacen bien son todas inmundas, pero bueno, hay que tomar, está buenísimo.
Va con agua aparte después. ¿Qué problema tenés?
Sí, pero viste, te dice, oh, es muy amargo, muy... Y sí, chicos, es una hierba, tiene un gusto horrible. Y después, lo que siempre termino sacando en limpio con Aloe es, para la gran mayoría de la gente, la comida es algo que entorpece todo lo que está haciendo y es el momento, o uno de los momentos más importantes del día.
Sí, claro, más de un momento.
Yo tengo un amigo que dice, el día que se comercialicen las pastillas de los astronautas, no como más. Como que no le importa.
¿Tienes amigo? Sé que tus amigos son raros como vos.
Bien. Claro, ¿en qué contexto te
no,
lo dices?
Estás
sentado en el sillón,
el pibe vive solo.
Mirando Star Wars dos.
Yo coincido.
O te mando un WhatsApp a las 2 de la tarde un martes y dice, che, lo descubrí.
Me sentí interpelado porque cuando yo vivía solo, por supuesto que comía parado y al lado del horno eléctrico. ¿Cómo voy a poner la mesa para comer solo? Ni loco.
¿Por qué no?
Porque no. Porque pasa de largo. ¿Cómo y dale? Sigue, viejo, la vida.
Pero no te
no
ves...
me detengo ahí.
Lo que pasa es que
no
si
es haces... no es un paréntesis.
Lo que pasa es que si haces eso todos los días, la vida va a ser muy corta.
Claro.
no va a seguir tanto.
En realidad, igual, algo, perdón, que digo, en relación a esto, digo, bueno, hay que contextualizar el momento de la vida, los privilegios de la persona en ese momento, a qué le puede poner atención, pero no por eso normalizar que comer no es importante o el otro extremo es solo por placer. Digo, me parece que es importante entender que comemos porque nos gusta algo, porque compartimos, por lo social, porque tiene que ver con nuestra historia, con cómo nos criaron, incluso muchas de esas cosas que no queremos repetir, ¿no? Entonces, digo, me parece que es tan complejo que tenemos que darle como un nivel de, como de lugar e importancia, pero desde, como desde la compasión, desde la autocompasión, desde el cuidado, no desde una exigencia más, que es un poco lo que yo quería traer hoy, ¿no? Claro. Porque si no es como que todo el tiempo nos están exigiendo, aunque sea invisiblemente, ¿no?, cómo se deberían hacer las cosas, y yo a veces ni siquiera me lo planteo, entonces paso al otro extremo. No, ¿sabes qué? Yo debería solucionar mi vida sin comer, ¿no? Como que podamos buscar un punto intermedio, pero un poco más amoroso, sin... Me quedo pensando esto que decían de que, comparando con otro profesional, como la forma, ¿no?, de si yo era más exigente o era más flexible. Digo, me parece que necesitamos un poco de flexibilidad en relación a la alimentación, porque es algo que hacemos todos los días, pero no por eso poder darle el nivel de atención que podamos o que podamos revisar un poco sobre estos temas.
¿Dónde te puede encontrar todos los oyentes que hayan pasado eventos de amigos, cumpleaños y estas Pascuas y sientan que todavía tienen uno de los bombones del huevo de Pascua en la garganta?
Bien, y que incluso lo pueden comer en la semana también, porque uno lo hace chocolate, lo puede seguir disfrutando. Lo pueden buscar en @nutriciosa, en Instagram, TikTok o YouTube, y pueden sacar una consulta nutricional conmigo, con el equipo, que los vamos a poder acompañar.
Un besito grande y nos vemos la semana que viene.
Gracias, chicos. Nos vemos.